Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, Sergio Tarache, el feminicida de Catherine Gómez, ya se encuentra en Lima. El ciudadano venezolano Sergio Tarache Parra llegó al Perú extraditado desde Colombia para responder a la justicia por el feminicidio en agravio de Catherine Gómez Macharé. El investigado por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud le prendió fuego al cuerpo de la joven de 18 años en la Plaza 2 de Mayo, en el Cercado de Lima, el 18 de marzo del 2023. Eso fue un acto totalmente cruel e inhumano que todos pudimos ver en imágenes que no vamos a mostrar porque son realmente muy fuertes. El avión aterrizó en el aeropuerto de Tarapoto, en San Martín, a las 5 de la tarde del día de ayer. Posteriormente llegó a la ciudad de Lima, donde pasará una audiencia de control que realizará el Poder Judicial. Luego será trasladado a una carceleta del INPE, donde permanecerá hasta que las autoridades definan a qué cárcel será enviado. Fue el 24 de marzo del 2023, 6 días después del ataque, que la joven Catherine Gómez falleció debido a la gravedad de sus heridas. 6 días después, una semana de agonía. Tarache fugó a Colombia y durante este tiempo estuvo en calidad de no habido. El 13 de abril de ese mismo año, el 24 Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia ordenó 9 meses de prisión preventiva contra el investigado, por lo que su llegada al Perú implica que sea recluido en un penal. Desde la Fiscalía, la representante Carla Castro solicita que el ciudadano venezolano sea condenado a cadena perpetua al corroborarse que Tarache actuó con crueldad y alevosía y que hizo uso de fuego. Recordemos que él ha reconocido además ser el autor de este feminicidio. Y bueno, que le caiga todo el peso de la ley a este asesino confeso que le prendió fuego a Catherine Gómez, provocándole una muerte lenta y dolorosa. Y ayer comentábamos este operativo por el caso de los intocables de la corrupción que involucraría al expresidente Martín Vizcarra. Ahora tenemos más detalles de cómo habría operado esta presunta organización criminal. Según la investigación del Ministerio Público, los intocables de la corrupción, organización supuestamente liderada por el expresidente Martín Vizcarra, es acusada por los delitos de organización criminal, colusión agravada y lavado de activos tras haber participado en contrataciones públicas fraudulentas. La presunta organización criminal habría operado en los casos de las contrataciones con los consorcios Tintay, Semagua y Pampas. La cúpula del poder de esta organización criminal estaría conformada por Martín Vizcarra y el exministro de Transportes Edmer Trujillo y el ex viceministro de Transportes Carlos Estremadoiro. Ellos, según la Fiscalía, dieron las directivas al entonces jefe de Provías, Carlos Revilla Loaiza, para promover los lobbies ilícitos. Revilla habría coordinado el direccionamiento de las contrataciones públicas, logrando así captar el 3.5% de los costos directos de cada convocatoria. La teoría de la Fiscalía plantea que Revilla, junto a Alcides Villafuerte Vizcarra, coordinaban conjuntamente con las empresas chinas para que resultaran favorecidas. Villafuerte era el encargado de llamar a los postores para ofrecerles las contrataciones a cambio del pago de una coima equivalente al porcentaje del costo directo de la obra que hemos mencionado. Uno de los testigos reservados de la Fiscalía asegura haber presenciado la visita de Revilla a Vizcarra en Palacio de Gobierno hasta en 3 ocasiones. Según su testimonio, la primera de ellas fue en 2018, cuando Revilla ingresó al despacho presidencial para dejar un maletín negro con grandes fajos de dinero. La segunda vez habría ocurrido entre septiembre y octubre de 2019. En esa ocasión, la entonces asistente de Vizcarra, Karen Roca, habría presenciado no solo el ingreso de Revilla con otro maletín lleno de dinero. Además, se percató de que uno de los cajones del escritorio del entonces presidente Vizcarra estaba abierto. Y cuando intentó cerrarlo, observó que habían fajos de dinero en dólares y billetes de hasta 200.000 soles. Vizcarra la sorprendió y le dijo: oye, ¿qué haces allí? ¿Qué has visto? Pero ella abandonó el lugar, precisa la investigación fiscal. En la última entrega, Revilla intentó tener más cuidado e ingresó el dinero en un tubo para planos, según lo observado por el testigo de la Fiscalía. Además, según este testigo, Karen Roca también fue testigo presencial de que la ex primera dama Maribel Díaz era quien manejaba el dinero de las coimas. Frente a las revelaciones de este martes, lo que implica directamente una estructura criminal en la que estaría involucrada el expresidente Martín Vizcarra, este aseguró que la investigación es una patraña. Además, negó los cargos en su contra, señalando, por ejemplo, que es imposible que las cámaras de Palacio de Gobierno se puedan apagar y que eso es verificable. Cada día vamos a tener más detalles sobre esta investigación que involucraría al expresidente Martín Vizcarra en un caso de corrupción para la adjudicación de obras públicas a cambio de coimas. Y Rafael López Aliaga, el enemigo público número uno de las consultorías, pagó nada menos que 1 millón de soles, casi 1 millón de soles en consultorías para la ejecución de obras en 2021. 23, a pesar de que afirmó que durante su gestión no invertirían en esa clase de contrataciones. Sin embargo, tan solo en diciembre del año pasado, la gestión del ex candidato presidencial destinó 586 mil soles en cuatro consultorías de obra y se prevé emplear 156 mil en otras dos para este 2024. En el periodo de enero a octubre de 2023, la Municipalidad de Lima desembolsó 381 mil soles por personas jurídicas y naturales, de acuerdo con el clasificador económico de gastos para el año fiscal del 2023 del MEF, tal como refirió un informe del portal Ojo Público. Las consultorías fueron en su mayoría por concepto de construcción de ciclovías en diversos distritos de Lima y en menor medida por mejoramiento de vías de acceso peatonal. De esta forma, López Aliaga se desdice de sus afirmaciones hechas en octubre de 2023 durante una entrevista a un programa televisivo. Él dijo: "Estos 9 o 10 meses, lo que me he dedicado es a tener proyectos y hacer una reingeniería absoluta, cero consultorías en la Municipalidad de Lima". El burgomaestre comparó a las consultorías con una mafia de gente que busca meterse al Estado y chuparse la planilla. "Yo pondré una ordenanza que ninguna consultoría se hace sin mi firma", expresó después de un mes de haber iniciado su gestión. Bueno, ya va casi 1 millón de soles en consultorías con su firma. ¿No decía que las consultorías eran un invento de la caviarada para vivir del Estado? Parece que se ha caviarizado, se volvió caviar el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Y bueno, la Asociación Nacional de Periodistas y el Instituto Prensa y Sociedad rechazan la amenaza a Carlín, al caricaturista Carlín, y al diario La República de parte de la Policía Nacional del Perú. Bueno, vamos a ver la caricatura que publicó Carlín el día de ayer en La República. Ahí está. Esa es la caricatura que ha sacado de sus casillas a la Policía Nacional del Perú. Dice: "Aprende a diferenciarlos, no te confundas". Y aparecen tres uniformados prácticamente indiferenciables, ¿no? Un delincuente con un traje de policía, un policía delincuente y un policía que cumple su deber. Bueno, se trata de una crítica a través del humor a las recientes denuncias e investigaciones que involucran a policías en actividad que son partes de organizaciones delictivas. Pero a la policía no le ha gustado nadita. En un comunicado, la Dirección de Comunicación de la Policía calificó la caricatura de ridiculización de la imagen policial y agregó que el comandante general, los oficiales y suboficiales PNP rechazan categóricamente esta afrenta, por lo que la Policía Nacional, a través de la Procuraduría a cargo del Ministerio del Interior, iniciará las acciones legales contra el referido medio de comunicación y aquellos que resulten responsables. Bueno, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú rechazó la amenaza tácita de la Policía Nacional publicada en La República, indicando que un sistema realmente democrático se sustenta en tolerancia a las expresiones artísticas críticas. La ANP rechazó la amenaza de llevar a tribunales a Carlín y a La República por una caricatura que hace sátira de la actuación de algunos miembros de la policía. Además, señaló que la institución policial desconoce que el humor tiene protección preferente al ser legítima expresión de la libertad de expresión y opinión. Y agregó que la tolerancia al arte es algo ajeno a quien redactó el comunicado de la policía. El Instituto Prensa y Sociedad IPIS también rechazó el anuncio de la policía de ordenar que se inicien acciones legales por considerarlo una amenaza a la libertad de expresión. El abogado y periodista Andrés Calderón opinó que la Policía Nacional debería preocuparle por qué el 77% no confía en ella, antes que la opinión de un caricaturista. Bueno, en lugar de combatir la sátira y la libertad de expresión, la policía debería dedicarse a combatir la delincuencia y el crimen organizado, que sí son una verdadera amenaza para la ciudadanía. Y en otra información, tenemos que el Perú ha caído nada menos que 20 puntos en el ranking de percepción de corrupción mundial. La situación de Perú en el índice de percepción de corrupción 2023 de Transparencia Internacional es dramática. El país está 10 puntos por debajo del promedio mundial, que es de 43, pero además perdió 3 puntos y descendió 20 puestos en el último año. 20 puestos. Solo en el último año. Perú se ha ubicado 121 entre 180 países con un índice de transparencia de 33, el mismo índice que tienen Angola, Uzbekistán y Mongolia. Este es el mayor descenso en el índice que sufre el Perú desde el año 2012. En el continente, Perú se ubica en el tercio inferior, en el mismo grupo en el que están, ojo con quiénes estamos, ¿eh? Nicaragua, Venezuela, Haití y Honduras. El ranking internacional publicado por Transparencia ubica en el primer lugar por sexto año consecutivo a Dinamarca con 90 sobre 100 en transparencia, segundo Finlandia, perdón, con 87, tercero Nueva Zelanda con 85, cuarto Noruega con 83 y quinto Singapur también con 83. El último lugar lo ocupa Somalia con 11 puntos y el penúltimo Venezuela con 13 puntos. Ahí estamos nosotros en el grupo de los últimos, por lo menos de la región. Ahora tenemos una entrevista con el director ejecutivo de Proética, Samuel Rota, sobre lo que significa esta caída, por qué hemos caído 20 puestos, digamos, tan rápidamente en los últimos 2 años, y además, ¿por qué es tan importante este instrumento de medición internacional? Veamos la entrevista.
Los casos de corrupción que se han ido destapando, no solamente en este año 2023, sino también en el 2022, porque las fuentes que les menciono cubren ambos años, han afectado claramente el valor que tenemos y han generado este retroceso. Estamos hablando de los casos vinculados al gobierno de Pedro Castillo, con Puente Tarata, Petroperú, en fin, las manipulaciones en la Procuraduría General para evitar que lo denuncien, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero también con lo que ha pasado ya durante el gobierno de Dina Boluarte. Dina Boluarte suele decir que en su gobierno no hay corrupción, ¿no? Y digamos, no hay un Puente Tarata, ¿no? Pero, ojo, que personas que visitan a una autoridad consigan inmediatamente o ahí nomás contratos, órdenes de servicio, se parece mucho, ¿no? O que el hermano de la presidenta esté influenciando, buscando influenciar en el sistema de gobierno interior, ¿no? Los prefectos, subprefectos para armar un partido político. Pues se parece mucho a la corrupción, ¿no? No es con todo por corrupción en contratación pública, sino otro tipo más vinculado a la corrupción política, pero no deja de ser corrupción, porque por supuesto esto tiene todavía que investigarse y demás, pero descartarlo así de plano no ayuda, ¿no? Y también hay que sumar aquí todo lo que ha pasado con las contrarreformas, ¿no? Recordemos que la contrarreforma de educación superior se concreta en febrero del año pasado, ¿no? Los sabotajes a las investigaciones emblemáticas por corrupción, el sabotaje a los instrumentos clave, ¿no? De la colaboración eficaz que fue duramente golpeada y hasta desnaturalizada el año pasado por el Congreso, ¿no? En fin, así podemos
Claro, hacer la lista.
una larga lista, ¿no? De cosas que han terminado golpeando y esto, pues hay algo que nuestros líderes políticos no se dan cuenta, ¿no? Y este tipo de cosas, este índice, es un índice muy revisado por organizaciones empresariales que toman sus decisiones de inversión, por ejemplo, ¿no? Este tipo de índices son revisados por digamos, estamos en pleno proceso de candidatura a la OSD y los comités que están evaluando al Perú están justamente recogiendo información sobre nuestro país. No creo que estén muy contentos con este
O
desplome.
sea, Samuel, este informe no es un instrumento, digamos, para plantearlo de este modo chabacano, no es un instrumento que use únicamente o del que se valga únicamente la caviarada nacional e internacional, sino que es un material de consulta para inversionistas, dices.
Por supuesto, por supuesto. Y de hecho, varias de las fuentes que usa este índice son fuentes que se venden a empresas multinacionales cuando quieren tomar decisiones de inversión, ¿no? Solamente que Transparencia Internacional ha logrado convenios con estas instituciones para poder acceder a la información, ¿no? Entonces, no, esto no es, pues, porque ese ya te quiere decir la caviarada internacional, ¿no? Que está Soros, está detrás de todo esto. O sea, estamos hablando de, a ver, es el Banco Mundial, es la unidad de inteligencia de The Economist, es la Fundación Bertelsmann, es el PRS Group International, o sea, no es pues ese tipo de descalificación, la verdad que no aplica en este caso, ¿no?
Sí, yo quiero que miremos, Ricardo, por favor, del reportaje. Pon la imagen de los países de América, del ranking de los países de América, porque hay un dato que es también, hay una canción que dice que si te comparas con los demás te volverás vano y amargado, pero obviamente hay que compararnos en un ranking y lo que vemos es que está el Perú en el tercio inferior, es decir, hay
el 66% de los países de América Latina están por encima de nosotros, del Perú, y pues digamos estamos en un club en el que están nueve, estos últimos nueve, que son pues lo más cuestionable de la institucionalidad en América Latina, en América, y porque este ranking incluye Estados Unidos y Canadá. Y recuerdo claramente Haití, Venezuela, Nicaragua, Honduras, probablemente Paraguay, ¿no? Ya hasta ya no me llega el ojo y la memoria, pero estos son los países que yo recuerdo, Samuel. Eso habla de una fragilidad institucional severa en el Perú, ¿no? Está después de nosotros El Salvador, mucho plan Bukele, pero la corrupción, el índice de corrupción grave. México, que ha caído en forma dramática, ¿no? Que hace parte de la OCDE y que está consumido por el narcotráfico y las mafias. Y está Bolivia, Paraguay, Guatemala, bueno, que ha estado en manos de la mafia. Honduras, Haití, Nicaragua, Venezuela, que es el último. ¿Qué sensación te deja este dato?
Sí, vamos, antes de pasar a la sensación, y fíjate, por encima nuestro está Ecuador, ¿no? Que por estos días, ¿no?, enfrenta una crisis gravísima. ¿Generada por qué? Generada por la actividad de organizaciones criminales de narcotráfico, que por supuesto está facilitada por la corrupción. Entonces, y nosotros estamos por debajo, ¿no?
Por debajo. Además, Argentina y República Dominicana, que ha tenido, lo leí bien, y República Dominicana ha tenido un crecimiento importante, ¿no?
Y ese es un caso interesante, el de República Dominicana, porque de forma silenciosa han venido tomando decisiones positivas en materia de medidas anticorrupción. Por ejemplo, algo en lo que han enfocado bastante el gobierno de Abinader es en las contrataciones públicas, tratando de garantizar, digamos, eso es bien difícil, ¿no?, pero tratando de garantizar la mayor transparencia posible y tratando de al mismo tiempo garantizar que no se traben los procesos de contratación. Entonces, un equilibrio bien complicado sobre el cual están teniendo relativo éxito y que se va reflejando en esta mejora que señala, ¿no? Pero sí, pues la comparación es odiosa, ¿no?
Así es. Quiero que veamos el gráfico de la caída, ¿no? Porque, ¿por qué está desde el 2012, Samuel? ¿En Perú se está midiendo desde el 2012?
El instrumento, como les dije, se empezó a usar en 1995, creo que no se los dije, pero se los comento ahora. En 1995, el Perú se midió por primera vez en 1998, ¿no?, y de ahí en adelante siempre hemos estado presentes. Pero el instrumento como tal tenía una debilidad, y es que no era comparable año a año, ¿no? Entonces, el año 2011, Transparencia Internacional toma la decisión de revisar su metodología y avanzar hacia la comparabilidad. Entonces, yo no voy a entrar a explicar los cambios dentro de la metodología, porque son cosas econométricas complicadísimas, que es más, yo mismo no entiendo del todo bien, pero a partir de 2012 es legítimo hablar de una evolución del índice y poder hacer el rastreo año a año. Entonces, lo que ven ustedes en la pantalla es cómo se ha comportado el índice del Perú en estos poco más de 10 años.
¿Significa esa caída, Samuel?
Esa caída significa que, primero uno va viendo un estancamiento, ¿no? Esto debiéramos mejorar, debiéramos subir, ¿no?
Debería ir hacia arriba, ok.
Debería ir hacia arriba, sí, ¿no? Si estuviéramos haciendo las cosas bien como país, estaríamos yendo hacia arriba la curva, ¿ya? Pero vemos que estamos yendo más bien hacia abajo, ¿no? En algún momento mejoramos un poquito, ¿no? Un par de puntitos por ahí, bajamos nuevamente, y a partir del año 2020 ya vemos todo hacia abajo y hacia abajo, se va perfilando la tendencia hacia el deterioro.
Bueno, antes de terminar el programa, mencionarles que hace 20 minutos se inició la audiencia de lectura de sentencia contra el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos Torres por el delito de homicidio en los casos Pativilca y La Cantuta. Recordemos que el martes Montesinos aceptó someterse al procedimiento de sentencia anticipada en ambos casos, se declaró culpable y el Poder Judicial tiene hasta hoy para sentenciarlo. Esa sentencia se va a producir en los próximos minutos y vamos a estar al tanto. Bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.